Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En realidad no importa en qué lugar del mundo estén, sino lo que importa es que estén escuchando el podcast, ¿no? Es así. Yo también me quedé pensando en de dónde saqué esto, de muy buenas noches, buenas tardes, quizá dónde me vino. En el año 2008, si me equivoco, 2009, hacía un podcast que se llamaba Alternaria, con Facundo Arena, que era un grosso Linux, una de las cosas que por mucho entre Linux. Y él cada vez que abría el podcast decía, muy bueno, tipo Tinelli.
Claro.
Y me quedo ahí.
Bueno,
así que, bueno, él se lo copió a Tinelli, yo se lo copié a él. Así que estamos a mano. Sí. Así que, bueno, esto es para Facundo. En honor a Facundo, el arranque. Así que, bueno, te lo pido prestado, Facundo. Bien, bueno, nuevamente, primero que nada, saludarlos acá a mis co-equipers, al famoso Maximiliano Soler, @ Maxi Soler, denuncias, dudas,
problemas,
o quejas. Maxi,
¿qué tal? ¿Cómo andan?
Y también lo tenemos acá a Dieguito Bruno de Black Mantis.
¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer volver a estar acá con todos ustedes en este cuarto episodio de Secure Podcast.
Bueno, ahora sí. Hoy tenemos un programa, primero que nada, una cosa. Pasó muchas cosas entre la semana pasada y la anterior. Una de las cosas que pasó muy importante fue que por fin logramos estar en Spotify y por fin logramos estar en Podcast. En el podcast de Apple, así que creo que fue un logro bastante importante.
Yo diría que más
bastante
importante.
Bueno. Muchos saludos a toda la gente que manda saludos, a una persona especial que no me acuerdo el nombre acá, pero dijo mándeme saludos, así que le mandamos saludos a esa persona que ya sabe quién es. Y muchas otras personas que nos escuchan de Uruguay, de Colombia, de España, de Bolivia, de Perú. Por suerte tenemos un montón de escuchas, y de España también. Y hablando de España, tenemos una persona del otro lado, justamente la tenemos en línea. Una persona muy conocida en este medio, quizás por un producto excelente que hizo, el cual usamos todos los días casi, Infolic. Infolic es un... Ahora, bueno, mejor no lo vamos a decir qué es, sino que él no diga qué es.
Pero
lo bueno es que está por la versión 2.4 y integra un montón de funcionalidades nuevas. Así que, bueno, le damos el paso a Vicente Aguilera Díaz, quien comenzó su carrera, como todos nosotros, cerca del año 2001. Es líder del capítulo de OWASP de España y es miembro del Technical Advisor Board de Red Seguridad. Y colaboró en varios proyectos de código abierto. Y actualmente también es dentro de su empresa. Lo que hace Vicente es, dentro de Internet Security Auditors, se dedica a toda la parte de auditoría, a manejar todo ese grupo de auditoría y demás. Así que la verdad que está bastante movido. Por eso no queremos quitarle mucho tiempo, porque sabemos que allá en España es tarde hasta ahora. Así que bueno, Vicente, muchísimas gracias y bienvenidos a Secure Podcast.
Muchas gracias, Emiliano. Buenas tardes y buenas noches para los que estamos aquí en el otro lado. Antes de nada, agradeceros a todo el equipo de Secure Podcast y a ti particularmente por la invitación y dejarme participar en este programa.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy agradecidos y cuando nos confirmaste que podías estar, nos alegramos todos. Así que bueno, Vicente, te vamos a ametrallar a preguntas, si es que nos dejás.
Adelante.
Porque no siempre tenemos la grata, ¿no? El grato momento de poder tener a alguien de tu característica del otro lado. Bueno, empecemos con una de las preguntas que tenemos acá anotadas, que es... Vamos, primero que nada. Vicente, esta pregunta me la pasaron los chicos del podcast, que no está en este momento, pero que me dijo, si está Vicente, pregúntale. Vos como experto en OSINT, ¿bien? ¿Hasta dónde podés definir vos qué es OSINT y qué no es OSINT? ¿Qué es una fuente abierta válida para OSINT y qué no es una fuente abierta?
Sí, pues la verdad es que hay algo de confusión, ¿no? sobre este tema. Pero bueno, desde el punto de vista de OSINT, una fuente abierta es aquella fuente de información que es de acceso público, es decir, que cualquiera de una forma legal, lícita, puede tener acceso, y esta fuente pública no tiene, cuando digo acceso público, me refiero a que no es una fuente reservada, no es un dato secreto al que no podemos acceder si no estamos autorizados. Por ejemplo, una fuente no tiene por qué ser gratuita, podemos acceder a una un servicio mediante suscripción o mediante pago, pero si el acceso cualquiera puede tener acceso y como digo, es público, sería considerado una fuente abierta. Ejemplos de fuente abierta, pues hay muchísimos, ¿no? sí que es cierto que está teniendo mucho peso el tema de las redes sociales, que es un bueno, es una fuente básica hoy en día, ¿no? Porque todos se mueven por allí, todos estamos allí, todos vivimos a tiempo real, pero fuentes de información podría ser cualquier agencia de noticias, un congreso, documentos oficiales del gobierno, o cualquier periódico, diario, noticias o cualquier dato que nos rodea, ¿no? De hecho, cualquier tipo de información que tenemos, podemos tener acceso, es susceptible de ser utilizado en cualquier tipo de investigación.
Bien, excelente. Y ahora te voy a dar el paso a mi amigo Maxi, mi amigo compañero de la vía Maxi. Justamente con ese referencia a esta pregunta, es que esto nos hace muchas preguntas a veces en los eventos. Si, por ejemplo, hay exposición de información previo a un ataque, a un hackeo, lo que sea, y por ejemplo hay exposición de información de usuarios, mail, etcétera, pero están públicos, están abiertos, porque vos puedes entrar a una página que está abierta, no hay que poner usuario, contraseña ni nada, porque fue una exposición, bien, y está abierta. Por ejemplo, supongamos Pastevin. ¿Ese tipo de fuente es una fuente abierta o no es una fuente abierta?
Sería una fuente abierta desde el mismo momento en que cualquiera tiene acceso a esa información. Una vez que ya se ha publicado, que ya se ha liberado y está accesible, contaría. Y de hecho es utilizada y de hecho es así, ¿no? De hecho hay, por ejemplo, buscadores que buscan en todos estos sitios de paste para encontrar y recopilar información. Esto es una fuente válida y de hecho se utiliza. El problema sería si tuvieras que hackear algún sitio para conseguir esa información. Ahí estaría el problema.
Bien.
Al final no es tanto el dato, sino la forma de obtenerlo o se acceder.
Bien, perfecto.
Claro. O sea, básicamente si hay autenticación legítima o no, o si está abierto, digamos, en eso radica la diferencia.
Correcto, sí.
Vicente, te habla Maxi. Perdón, por ahí las voces a veces es medio complicado de identificar quién es quién, ¿no?
Sí.
Un saludo también. No nos conocemos en Blaja. El año pasado no pude ir yo. Ahora igual hablamos sobre eso. Pero con esto de que haya tantas fuentes abiertas y que cada cual, digamos, pueda acceder de forma libre y demás, ¿cómo recomendás o qué metodología recomendás? Porque ante tanta información a veces se resulta medio complicado organizarla. ¿O cuáles serían tus recomendaciones o pasos a tener en cuenta?
Sí, realmente el problema hoy en día no es tanto el encontrar o llegar a la información, porque la información existe, lo que tenemos es un exceso de información, ¿no? Y al final es más cuestión de tiempo que no si el dato existe o no. En cuanto a la metodología, bueno, existe ya una metodología que es lo que conocemos como el ciclo de inteligencia y que básicamente se mueve entre 4 y 7 fases. Habitualmente, por ejemplo, hay organismos como la OTAN o Departamento de Defensa de Estados Unidos o diferentes organismos que lo desglosan más o menos, pero en líneas generales serían una primera fase donde de planificación, dirección de la investigación, donde se definirían los requerimientos, y lo que tenemos que tener para empezar claro es que el objetivo final de una investigación dar respuesta a unos requerimientos de inteligencia, ¿no? Unos requerimientos que se nos han planteado en esta primera fase, como digo. Después de esta primera fase, donde se definen los requerimientos, vendría una segunda donde lo que se pretende es identificar qué tipo de fuentes vamos a utilizar, qué tipo de fuentes podemos seleccionar y qué métodos vamos a mediante qué métodos vamos a adquirir esa información. Sería la siguiente fase. La siguiente fase sería la de adquirir esa información, recolectar toda esa información para posteriormente procesarla. El trabajo puede ser muy, muy amplio. De hecho, o sea, aproximadamente el 80% de las investigaciones se llevan en esta fase de adquisición y tratamiento de procesamiento de la información. Y una vez que se ha procesado y se ha generado en un formato que sea fácilmente analizable, el analista de inteligencia lo que hace es lo que se llama unir los puntos, ¿no? Intentar identificar patrones entre las distintas informaciones que se han generado, con el fin de dar respuesta a esos requerimientos que había propuesto, ¿no? Esas necesidades de inteligencia como requerimientos esenciales de inteligencia, como define según la nomenclatura de la OTAN. Y, por último paso, una vez que se ha analizado esa información, lo que se requiere es que se presente al destinatario de esa información. Y para eso, pues, se puede presentar en diferentes formatos, y ya sea, pues, dependiendo también de la urgencia, pues mediante métodos electrónicos seguros o de forma presencial. Y una vez que se ha presentado, esto es un ciclo, como digo, y al final, pues, se retroalimenta, ¿no? Al final pueden surgir nuevos requerimientos que, pues, impliquen identificar nuevas fuentes o adquirir, identificar mediante qué herramientas vamos a adquirir esa información. Y bueno, esto es un ciclo que se repite, es un ciclo iterativo de refinamiento hasta que al final se consigue la respuesta a las preguntas iniciales.
Perfecto, clarísimo. La verdad que sí, excelente. Te voy a pasar ahora con uno de mis compañeros acá, que es Diego, y ya entrando un poco más en el detalle de la tool por la cual vos sos quizás más conocido que por tu nombre. Esa es la verdad, a veces pasa, ¿viste? Pero bueno, Diego se te va a hacer un par de preguntas en relación a la herramienta.
De acuerdo.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Igualmente,
saludo. Y bueno, y obviamente agradecerte realmente por estar hoy en esta tarde con nosotros, en esta noche en tu caso. A ver, Vicente, como especialista de OSINT, y en este caso, como bien dice Maxi, como mencionaba también Emiliano al principio cuando arrancó el podcast, Team Folic, sos el autor de la herramienta, esta hermosa herramienta que muchos de todos los que estamos en esta mesa utilizamos. Contanos vos en tus palabras, ¿no? Como dice Emiliano, una línea de Gmail, dos líneas de Gmail en este caso. ¿Qué es Team Folic para la gente que está escuchándonos?
Pues Team Folic es básicamente una herramienta de concienciación, de conocer cómo de fácil un tercero puede tener información sobre nosotros. Básicamente esa era la idea inicial, y lo que hace es analizar el timeline de Twitter para extraer información que pueda ser relevante, ¿no? Útil en una investigación. Y para eso, bueno, pues está desarrollada en Python, incorpora pues bastantes funcionalidades, como pues, habéis comentado al inicio, que ha ido creciendo, evolucionando. Y en esta última versión, que precisamente pues, surgió esta misma semana, pues ya tiene una interfaz gráfica para que facilite mucho más el uso por parte de cualquier usuario, no solo aquellos que estamos dentro del sector y que bueno, requería un poquito más de trabajo a la instalación, pues ahora resultará mucho más fácil. Pero ya digo, es una herramienta que nos permite, estaría clasificada dentro de las disciplinas de OSINT y SOCMIN, y lo que hace es precisamente eso, analizar grandes volúmenes de información de Twitter para extraer información. Esta información también interactúa con otras redes, y la idea, bueno, pues analiza información tanto a nivel de usuarios, y podemos analizar objetivos como un usuario particular, a nivel de analizar un área geográfica determinada a partir de unas coordenadas geográficas y un radio de acción, por ejemplo, pues para monitorizar eventos o analizar sitios de interés. Y por último, aparte de analizar usuarios y analizar áreas geográficas, también analiza el propio timeline, el timeline global, podríamos decir, de Twitter, en base a unos criterios, palabras clave o una serie de filtros que podemos definir.
Okay.
Eso que sería
Team Folic. Ok, está perfecto. Acá Maxi te quiere hacer otra preguntita.
Vicente, bueno, a través de Toolbatch y demás, yo recorro, digamos, los sitios web, los GitHub de cada desarrollador. Y bueno, como mencionabas, hay una nueva versión, la 2.4. La anterior se había presentado en BloodHat en diciembre, en Arsenal, allá en Europa. Contanos, para los que no conocen, digamos, y que todavía no se enteraron quizás, que hay una nueva versión, ¿qué nuevas funcionalidades tiene, además de esta interfaz de usuario que está buenísima y que era algo que le hacía falta? Felicitaciones por eso. Contanos qué nuevas funcionalidades tiene.
Muchas gracias. Pues el principal cambio, como indicas, es la interfaz gráfica, pero bueno, también hay otros cambios por debajo, ¿no? Por ejemplo, se ha implementado la parte de identificación de relaciones entre usuarios como tweets en los cuales interactúa, ¿no? Esto también es muy útil. Y luego una cosa que también es importante es el tema de las listas, ¿no? Las listas, que es una información que no podemos ver desde el cliente o desde la propia interfaz de Twitter, las listas, no solo las listas en las que ha creado un usuario que está suscrito o que alguien sigue estas listas, sino lo más importante es qué usuarios te han incluido a ti o al usuario objetivo de la investigación, qué usuarios te han incluido en una lista, ¿no? Y esto es importante porque es revelador de que, por un lado, quien te ha incluido en esa lista te conoce o conoce tu existencia, por lo tanto, podemos establecer ese nexo de unión entre ambos usuarios, y luego porque podemos seguir rastreando los usuarios que hay en esa misma lista, porque a lo mejor también tienen algún tipo de conexión con el objetivo. En definitiva, el tema de las relaciones es algo que me interesaba mucho y que era algo muy necesario y por esa vía también se ha potenciado, aunque externamente no lo podamos ver, ¿no? Y luego, bueno, pues se han hecho algunas optimizaciones y se han corregido algunos errores que había.
Clarísimo, buenísimo.
Excelente, Vicente.
Ahora se trata de recibir ese feedback y ver cómo se ha recogido por la comunidad.
Sí, tal cual. Vicente, tengo una pregunta yo ahora, que es la pregunta que te había hecho al principio. Vos, yo recuerdo haber visto algunos videos tuyos, algunas charlas, donde mostrabas casos específicos de uso de la herramienta. Uno de los casos específicos era el caso de terroristas, o de cómo podían llegar a, en base al análisis de tweets, cómo podría llegar a prevenirse ese tipo de ataques y demás. ¿Nos puedes contar un poquito ese análisis que hiciste?
Sí, por ejemplo, en general, aquí, bueno, en Europa y fuera, ¿no? También en todo el mundo estamos sufriendo la amenaza terrorista y lamentablemente, pues incluso en mi ciudad, ¿no? En Barcelona, pues hemos tenido este tipo de desgracias, ¿no? La herramienta Teamfully se puede utilizar, por ejemplo, para analizar no solo el momento y los momentos posteriores a por ejemplo, un atentado, sino también los momentos previos, que es también quizás la parte más interesante, ¿no? Más que a posteriori, los momentos previos, los días previos. La herramienta permite pues buscar por un rango de fechas y en función pues de determinados parámetros. Y esto es muy útil, por ejemplo, pues para identificar qué contenido multimedia, por ejemplo, se puede estar publicando, porque a lo mejor se han publicado vídeos donde pues a lo mejor podría aparecer algún vídeo en la zona de interés, donde a lo mejor podría aparecer algún sospechoso o alguien que pudiera aportar alguna pista. Y al igual que esto, pues bueno, no solo temas vídeos, sino también cómo se mueven a nivel, por ejemplo, de hashtags, que también se suelen utilizar, pues aprovechar tanto tendencias como hashtags que se peen de forma específica para tareas de comunicación, por ejemplo. Y como digo, es interesante también pues para hacer esa monitorización de un evento, que puede ser un ataque terrorista, puede ser un evento deportivo, puede ser una manifestación. Me interesa ver qué es lo que se está moviendo en esa manifestación, si se está con tareas de ser proactivo, ¿no? Y ver si se puede producir algún tipo de desorden público, qué personas hay. Puedes ver, en general somos muy, muy dados a publicarlo todo a tiempo real, ¿no? Y a veces no somos conscientes de pequeños detalles que puedan surgir. Por ejemplo, Teamfully permite conocer usuarios que hay etiquetados en fotografías, ¿no? Por un usuario es muy, muy celoso de su privacidad, pero resulta que un amigo suyo le hace la fotografía. La fotografía está geolocalizada y por tanto podemos identificar que ese usuario estuvo en esa ubicación. Al final, bueno, pues es un resumen de cosas el uso que se puede dar por el beneficio es muy diverso, ¿no? Por ejemplo, también en campañas publicitarias, ¿no? Promociones, pues interesa conocer cómo se recibe o qué impacto está teniendo, pues, en una ciudad, en un barrio, en una zona determinada, pues cuando se ha producido, pues, esa campaña o un anuncio de televisión o aspectos similares. Al final, cualquier tipo de información que pueda ser cualquier información que se publique tiene un valor para alguien. Por lo tanto, se trata de ver, pues, quién puede tener necesidad de adquirir ese producto.
Excelente, bien, muy 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 detallado. Y bueno, vamos a cerrar con otra pregunta más, como para no robarte más el tiempo. Sé que ya son casi las 12 de la noche, ya las 12 casi en España, ¿no? Vos estás en Madrid, ¿no? ¿Estabas vos?
No, yo estoy en Barcelona.
Ah, en Barcelona, qué linda ciudad, qué linda ciudad. Bueno, cuando vayamos para allá te vamos a visitar entonces.
Genial, aquí.
Vamos a tomar algo a la Rambla, con unas tapas ahí.
Solo
tienes que avisarme. Buenísimo. Bueno, dale, cómo no. Bien, ahora te voy a pasar acá con Diego, que te va a hacer una última pregunta, como para ir cerrando.
Vicente, consulta. En base a todo lo que nos estuviste contando en relación a Teamfolic, a tu herramienta, ¿cuáles son los próximos en tu roadmap, ¿no? Los próximos updates o lanzamientos que tenés pensado para la herramienta?
Sí, pues, lo que me gustaría aplicar serían técnicas de machine learning para intentar sacar más provecho de la información que se tiene, ¿no? Ir guardando un histórico de la información y poder procesarla con otros fines, más allá de información puntual en un momento determinado, sino, como digo, pues analizar históricos para extraer conclusiones de cara al futuro. O incluso, de hecho, ya se hizo, se estuvo haciendo alguna cosa con un compañero que escribió un artículo también en nuestro blog sobre cómo aplicar técnicas de machine learning utilizando Teamfolic. Poníamos como ejemplo cómo analizar los tweets de un, en este caso, de políticos, utilizar el tema de políticos para clasificar sus seguidores en determinadas ideologías. Pues esto, por ejemplo, es algo que se hace a menudo también, pero con herramientas comerciales. Así que me gustaría, pues, bueno, sacar todo este partido para que cualquiera de la comunidad open source pudiera sacarle provecho. Ese sería uno de mis grandes retos.
Bien, excelente.
Interesante.
Interesante, sí. Y vamos a estar muy ansiosos esperando la versión 2.5, 2.6.
Muchas gracias. Espero que haya muchas. No sé el ritmo que se podrá avanzar, pero por supuesto, si hay voluntarios que quieran ayudar, aquí está.
Bien. Bueno, Vicente, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, antes de cerrar, quisiera, si podés pasar, ¿de dónde la gente se puede descargar Teamfolic? Yo sé que, bueno, hace poco ya estás en GitHub. Si podés pasar la URL, lo mismo que tu Twitter, o dónde te pueden ubicar a vos.
Sí, pueden contactar conmigo a través de Twitter, por ejemplo, arroba @VAguilera Díaz. Primera letra de mi nombre y mis apellidos. Y por ahí está encantado de responderle. Y luego la herramienta, si buscan directamente Teamfolic, Twitter ya les aparecerá el enlace, pero lo tienen en GitHub. Teamfolic es el nombre, busca GitHub y Teamfolic y ahí aparecerá. A mi nombre, ¿no? GitHub, VAguilera.Teamfolic.
Excelente, excelente. Bueno, y voy a aprovechar también antes de despedirte, a toda la gente de la comunidad que esté escuchando, a la gente que desarrolle en Python, que está desarrollada la herramienta, si me permitís, Vicente está en un arduo trabajo, más allá del que tiene día a día, en desarrollar la herramienta. Y en el lado del código está él solo, ¿bien? Entonces, creo que es una buena oportunidad como para poder, a la gente que le interese colaborar con el código, que pueda colaborar, ¿no es así, Vicente?
Así es, es la forma de evolucionar más rápido. Seguro que saldrían versiones más potentes y con más agilidad. Me he encantado de, si hay cualquier voluntario, encantado de recibir sus opiniones y ayudar a crecer realmente.
Bueno, buenísimo, sí, que haya voluntarios que lo radio escucha lo hagan, porque necesitamos la versión 2.6, 2.7, 3, todo, toda. La queremos rápido y ya. Bueno, muchas. Ahora sí, te vamos a liberar, Vicente, para que puedas ir a descansar. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado y por, bueno, aceptar esta invitación sin dudar. Así que, bueno, la verdad que excelente herramienta, excelente tu trayectoria y, bueno, tu predisposición.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, a los radioescucha, generalmente no hacemos pausa, pero vamos a hacer una pausa porque vamos a tener que recargar los vasos, ¿no? Poner un poco de comida y bueno, nos vemos en un ratito, en un minutito. Qué buena onda La Casa de Papel, ¿eh? Qué buena serie, espectacular. Y esta canción me mata, ¿no? Bueno, volvemos ahora nuevamente, después de este bloquecito que hicimos, de haber tenido el gran placer de entrevistar a Vicente Aguilera, el creador de Tinfolic. Y ahora tuvimos otra suerte más, una suerte presencial, podríamos llamarle, ¿no? Antes fue la suerte remota, ahora fue la suerte presencial. Qué nerd que somos. Muy nerd. Analogías muy nerd. Acá tenemos sentado en nuestra mesa a una persona muy conocida, ¿bien? A dos personas, las dos son muy conocidas. Una por el apodo que tiene, ¿no? Y por lo querible que es, como un osito de peluche, ¿sí? Lo hacemos lo querimos, ¿no? Es muy buena persona, el tipo. Es muy buena persona. Y además sabe mucho, obviamente. Y tenemos otra persona que tiene una trayectoria bastante importante, la cual tuve yo la suerte de conocerlo en una de esas certificaciones que hicimos en su momento. Así que bueno, yo voy a presentar primero a esta persona tan querible, que es el licenciado doctor y o profesor Raibar. ¿Cómo estás, Raibar?
Bueno, muchas gracias, Emi. Buenas tardes para todos. Por ahora solamente el licenciado. Gracias por lo de doctor. En un futuro, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Gracias. Y muy bueno el proyecto. Me gustó mucho desde un comienzo. Pude escucharlos. Los temas son de mucha actualidad y me parece que suman muchísimo a la comunidad. Así que, bueno, espero que sigan adelante y
Muchas gracias. ¿Qué le dije? Escucharon y ya lo quieren. No, lo quieren abrazar.
Ya lo querés. ¿No? Lo quiero para mi equipo.
Sí. Muchas gracias, Raibar. Les quiero decir a todos los Radio Escucha, como le decimos nosotros, que le dijimos vos a hablar. Él no quería hablar, venía de escucha en realidad. ¿No?
Él vino a tomar birra.
Vino a hablar, era como un presencucha, me hablaba de escucha, una cosa muy rara. Él vino a tomar birra, pasarla bien y le dijimos hola. Por eso lo agarramos ahí medio en breve. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿vos qué opinás del? No, mentira. Todos los que lo conocen sabrán lo que digo. El que no, que ponga por Twitter que y después le digo. Bueno, y le voy a dar paso acá a mi co-equiper, @quejasmaxisoler, para que presente a nuestro otro gran amigo, gran invitado que tenemos acá.
Bueno, tengo acá a mi izquierda a Ignacio Nacho Pérez, que en esta ocasión, bueno, Nacho, digamos, trabaja para Base 4. Antes estuvo también en la parte de, digamos, una parte de su experiencia, estuvo en una empresa de compañía de antivirus muy conocida y luego estuvo en, bueno, una empresa que es de la nación, digamos, en la parte de servicios. Mucho más no voy a decir, después lo buscan, le hacen un poco de sim, como hablábamos antes, y se van a enterar dónde estuvo. Pero actualmente está en Base 4. empresa amiga, bueno, ahí hay varios amigos también. Desde Luis, bueno, Leo, Pato y demás.
Saludos a todos.
Saludos a
Jero,
todos. Ahí.
Jero,
saludos. Jero también está ahí, también. Sí, todo grande, Jero, por Dios. Bueno, la idea de la invitación a Nacho es que nos cuente un poco sobre ransomware, digamos, la experiencia que él tiene. Y bueno, a ver, que nos cuente a ver qué es lo último que, en lo que ellos vienen trabajando, en lo que él viene investigando. Nacho estuvo hace poco también en ParanaConf, dio una charla ahí. Quizás nos puede... Bueno, varios de los que están acá también.
Muy buena charla, por cierto. Yo estaba ahí en primera fila viéndolo. Así que muy buena charla.
Raibar también estuvo ahí dando una charla. Así que, bueno. Nacho, bienvenido. Muchísimas gracias. Y, bueno, acá estamos.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por no solo por traernos toda la información que... en cuanto a seguridad y eso, tratar de mantenernos al tanto no solo a nosotros, a los especialistas, sino también a la gente que por ahí le interesa meterse un poco. Es un esfuerzo, sé que arrancaron todo a pulmón y la verdad que está buenísimo poder contribuir cada cual con su pequeño granito de arena en lo que pueda, ¿no? Por eso es que hicimos un sacrificio, también tratamos de contribuir en la ParanaConf, que los chicos nos trataron de la hostia. Muy buena gente, estuvo muy bueno el evento. Y bueno, nada, acá ahora compartiendo un rato así entre amigos, tratando de poder transmitir, ¿no?, las experiencias que uno va teniendo, y que todo el mundo pueda sacar sus conclusiones, aprender y seguir compartiendo, ¿no? Que la bola de compartir sea cada vez más grande. Respecto a la temática que me mencionabas, Maxi, me genera algo interno, como un choque de sensaciones, ¿no? Porque ahora parece como que fuese una moda el ransomware. Y está en boca de todo el mundo y es como que parece que todo el mundo se olvidó del resto de las amenazas invisibles, ¿no? Ya sean botnets, troyanos, phishing, no sé, por enumerar algunas, pero digo, ¿y qué pasa con todo eso, no? Tal vez el ransomware, obviamente porque se diferencia, porque a diferencia de las otras, que como bien decíamos son invisibles, una vez que infectan al usuario pasan desapercibidos durante la mayor cantidad de tiempo posible, el ransomware inmediatamente se hace presente. ¿Por qué? Porque lo que hace es cifrar la información, ya viene con una lista precargada de extensiones de archivos, y lo que hace es decir, bueno, ok, voy a recorrer todo el disco buscando estas extensiones de archivos y las voy a cifrar. Paradójicamente, ¿cómo trabaja el ransomware? Bueno, con la criptografía aplicada de la mejor manera, ¿no? Es algo paradójico, ¿no? Pero es así. Y bueno, obviamente, una vez que cifra todas estas extensiones de archivos, lo que hace es pedirle al usuario un pago como rescate, ¿sí? Que después ya vamos a tocar algunas variantes que hubo y demás, algunas medias locas, pero interesantes también. Pero bueno, es como esa contradicción que se genera, ¿no? Ahora todo el mundo se acuerda y tiene en mente el ransomware, pero ya es como que quedó de lado el resto de las amenazas. Y sin embargo es algo que tenemos que seguir teniendo bajo el radar, en mi opinión.
Es como un poco, en su momento se hablaba, no sé, la amenaza del día cero y demás, que digamos, todos digamos, venían y te vendían, bueno, tengo la solución, el muro de China...
El muro de Berlín. Haciendo analogía a la Casa de Papel.
Claro, el muro de Berlín, digamos, para protegerte ante amenaza del tipo de día cero. El ransomware en sí, digamos, ¿cómo lo ves a nivel general y cómo ves que haya incrementado, digamos, a lo largo del tiempo?
Bastante grande el incremento que tuvo y que va a seguir teniendo, sobre todo teniendo en cuenta que las plataformas cada vez van evolucionando más. Pensémoslo así, hoy por hoy tenemos un sistema operativo ya no solo en una computadora, sino que, bueno, ya hace tiempo en un teléfono, para el cual también existe ransomware. Tenemos también dispositivos como los smartwatch, tenemos sistemas operativos ya funcionales en heladeras, en lavarropas. Trasládenlo esto, ya se están trabajando con equipos de robótica, de medicina, que se encargan de hacer operaciones y demás. Imagínense que todo esto va a ir evolucionando, porque imagínense que si hoy por hoy, por unos archivos en una compañía, se exige una determinada cantidad de criptomonedas, porque generalmente trabajan con este tipo de pagos, porque obviamente permite que sea más anonimizado el tema del pago y sea más difícil de trasear al atacante. Entonces, imagínense que, no sé, si hoy por hoy, no sé, están cobrando 2 bitcoins, ¿sí? No sé, tiro un número, por decir un número, ¿no? Por determinada cantidad de archivos. Imagínense si este tipo de amenaza fuera específicamente para cifrar, no sé, por ejemplo, robots de microcirugía. ¿Sí? Sería algo bastante crítico, ¿sí? Porque ya estamos hablando de algo súper especializado. Imagínense que una infraestructura hospitalaria que por ahí estaría especializada en algo, ya el rescate sería mucho mayor. ¿Sí?
No, y de la mano de lo que decís, lo que se me ocurre es el valor del dato en una compañía. Y en este caso lo que vos estás haciendo referencia, que no es menor, es cuánto vale tu salud en relación al rescate.
Exacto, exacto. Tal vez hoy por hoy el dato de salud acá en Argentina no es tan visto, no es, vamos a decirlo así, no es visto de la misma manera que se ve en otros países como por ejemplo Estados Unidos, Europa, donde tiene mucho más relevancia.
Sí, lo único que se conoce acá como IPA son las cervezas nada más. No,
el estándar internacional. Y sin H.
Y con menos A.
Claro, exactamente.
Sí. Bueno,
las SAC. Estamos tomando ahora, ¿no?
Las SAC yo creo que venga, van de acuerdo a la hora. Sí,
sí. Nacho, en relación a los últimos tipos de mal. De ransomware.
Sí.
Sí, digamos, viene de ahí, de la familia eso. ¿Cuáles son los más raros o los más llamativos que hayas visto o con lo que te haya tocado investigar?
Hubo una que salió no hace tanto, que me llamó poderosamente la atención, porque vamos a pensarlo así. Imagínense que en una empresa, se produce una infección por ransomware, como todos la conocemos, donde esta amenaza cifra todos los archivos y, bueno, obviamente hay que pagar un rescate. Bueno, imagínense la situación del personal de seguridad ir a hablar con el gerente y decirle, ok, necesitamos tanta cantidad de dinero para poder hacer el pago del rescate. Obviamente que eso es un problema grandísimo. Imagínense las consecuencias que eso trae. Ahora, imagínense esto con un ransomware que lo que pedía a cambio no era dinero, era contenido pornográfico.
Ah, divertido.
Le pedía al usuario que para descifrar sus archivos que le envíen fotografías.
¿Cómo comprueba que el que le envía... Perdón, ¿eh? ¿Cómo que el que le envía es el original y no que me lo bajé de Xvideo y se lo mandé?
¿Y eso, complejo. Y eso capaz que después se deriva en una extorsión también.
Tranquilamente, ¿no? Podría llegar a ser.
Digamos, es increíble, ¿no? Porque te abre tantos interrogantes, pero lo... O sea, que podría haber incluso un paso a que te extorsionen diciéndote, bueno, vota por...
Es muy Cambridge Analytica.
Todo es posible. También sería posible también que, si bien esto no está confirmado, pero también podría ser posible que, no sé, en el ransomware convencional, como lo conocemos, el que exige el pago como con dinero, como rescate, también podría ser que el ciberdelincuente vaya poniendo en una lista blanca a sus víctimas que pagan y a las que no, para sus próximas campañas también. Eso también podría llegar a pasar. Por eso siempre se recomienda a los usuarios no pagar este tipo de amenaza, porque obviamente es como que están financiando este tipo de campañas.
Claro.
Yo, antes quiero una cosa que me acordé recién. Uno de nuestros amigos del Hagroup dijo una vez, Marce Temperini, abogado muy conocido en el mundo del cibercrimen, que dio también una charla de cierre en ParanaConf, dijo, una vez arrancó la charla diciendo, el ransomware fue lo mejor que le pasó a la seguridad informática. Y todos se quedaron así como se quedaron ustedes, así todo silencioso.
Cuando hablábamos del WannaCry.
Cuando hablábamos del WannaCry, exactamente. Lo primero que dijo es eso, así, como le estoy diciendo a ustedes. El ransomware fue lo mejor que le pasó a la seguridad informática. Se quedó un ratito callado, miró a todos y dijo, porque recién ahora la gente está prestando atención y le está dando el verdadero valor a la información que tiene. La gente, o todos en realidad, naturalmente, le damos valor a las cosas cuando no la tenemos. Como el ransomware básicamente hace que no disponga de mi información hasta que no pague, ahí le doy el verdadero valor. Así que está muy bien, como lo dijo. Quizás esa pausa que hizo Bea Teatral estuvo buenísima. No me acuerdo, esa charla estuvo buenísima. Maxi, no sé, tenías otra pregunta acá para el doctor Nacho. Acá le ponemos el título a todos.
Sí. ¿Podrías nombrarnos, por ejemplo, tips? Digamos, porque ahora hablamos de las consecuencias, ¿no? Pero antes de llegar a eso, digamos, ¿cuáles serían los tips? Más allá que a veces sea redundante y que nos cansemos de repetirlo muchísimas veces, pero queremos dejarlo grabado también, esos tips, y que sean parte, digamos, de las recomendaciones que ustedes pueden darnos, ¿no? Como especialistas en esta
temática. Bien. Sí, a ver, como todo consultor en el área de seguridad, o sea, creo que los tips se van agregando muy pocos durante el tiempo, pero siguen siendo más o menos los mismos, ¿sí? Estar atentos a los archivos que llegan por correo. A ver, es fundamental estar atentos. Yo siempre digo que andar por internet es lo mismo que andar por la calle. Es decir, si vamos a cruzar la calle, mínimamente miramos para ambos lados, ni que no venga una bicicleta ni que no venga un auto. Entonces, tampoco salimos a la calle y nos metemos en cualquier casa. Bueno, en internet debería ser algo...
Va, depende de quién, ¿eh? En esta mesa no me fío de todos que no hagan eso, ¿eh?
Sobre todo el invitado que vino ahora.
No, pero generalmente se tiende a hacer ese tipo de comportamiento en internet cuando en realidad debería hacerlo exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, estar atentos, estar alertas, decir, bueno, ok, me llega un correo, me llega un archivo adjunto. A ver, de hecho, cuando trabajaba en una de estas empresas de antivirus, en la parte de laboratorio, me tocó analizar un poco los vectores de por dónde se producen las infecciones son los clásicos, o sea, son dos o tres, o sea, son por correo electrónico, por explotación de alguna vulnerabilidad o por fuerza bruta, ¿sí? Generalmente en algún protocolo como RDP, o un correo que llega con un archivo que dice que tenés una multa pendiente de tu patente y cuando la abriste te infectó porque era un archivo JavaScript o porque... En fin, sí, pero más o menos los vectores terminan siendo siempre lo mismo. ¿A qué terminan apuntando? A la ingeniería social, al descuido del usuario, ¿sí? Obviamente contar con una solución de antivirus instalada, y acá ya no hago publicidad, acá no, ya cada cual que tenga la que
tira, Alex Laburo.
Pero, pero siempre tener una solución actualizada.
Un abrazo a Nacho. Al otro Nacho.
Sí, 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 sí.
Nacho,
sí.
Saludo.
Pero no, más o menos es eso, ¿sí? Es ser súper precavido, estar súper atentos, obviamente para el lado de la infraestructura y demás, mantener los equipos actualizados, que las cosas que no tienen que estar públicas a internet que no estén, como, no sé, algún servicio de RDP y demás.
Sí, por favor, la VPN, por favor, VPN. Backups, Nacho, backups.
Totalmente, los backups. Sí. El backup hoy por hoy para el tema del ransomware es fundamental. Y no es solamente el backup, sino el backup que se compruebe que funciona. Porque después te está la otra.
La integridad del backup.
Bueno, ahí yo tengo una regla que la escuché una vez y la tomé, la modifiqué, le hice no sé qué. No sé si será la misma que escuché o la modifiqué yo.
Como esos cuentos que van
sí, creación. Claro, es como, sí, está igual. Pero me gustó el 3-2-1. ¿Lo conoces el 3-2-1 de backup?
No.
¿La regla del 3-2-1 de backup?
Conozco la de Desco.
Bueno, te voy a decir la 3-2-1 de backup.
Ok, a ver, después de cuando la dejo.
Vos conocés las cuantas, pero... 3-2-1 de backup. Tres tipos de backup. Incremental, diferencial y completo. Dos medios de backup. Disco externo, disco local, pero en lo mejor es que estén en lugares distintos físicamente. Y por último, una prueba de restauración periódica. 3-2-1, listo.
¿Te digo la DEFCON?
Decime la
DEFCON. Es.
Decime la DEFCON.
3 horas de sueño, una ducha, dos comidas.
3, ese sería 3 horas de sueño.
Sí. Una ducha,
sí.
2 comidas.
Ah, bien, está bueno. Está bueno. Y es verdad, ¿no?
Es verdad.
Bueno, ahora te van a tener la suerte acá de ir los muchachos, ¿no? De base 4.
Sí.
Así que bueno, van a ver realmente eso. ¿Es la primera vez que van, no?
Yo sí.
Bueno, acá les contó Maxi, ¿no? El tema de la primera vez de Defcon, ¿no?
No, pero. Después enviaremos algunos tips.
Bueno, bien.
Bueno, nada, eso es un poco de en cuanto a ransomware, ¿no? Sí, o sea, seguir por la misma línea de lo que es la atención. Siempre entendiendo y diferenciando el tipo de público, ¿no? Porque tenemos que entender que tenemos el usuario final y después por ahí tenemos el usuario técnico, que por ahí está del lado de administración y demás. Que a veces el usuario técnico termina teniendo comportamiento igual o peor que el usuario. Sí, pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno, pero la idea es esa, ¿no? Estar como manteniendo los equipos y los servicios actualizados y todo ese tipo de cosas que ya mencionamos.
Nacho, te hago una pregunta. ¿Cómo ves, vos como especialista en este tema, en una línea, hacia dónde lo ves evolucionar? sea, ¿cómo ves de acá a un año la evolución del ransomware?
Personalmente creo que va a seguir evolucionando por todo esto que decía hoy, por el tema de las plataformas que siguen surgiendo. Creo que va a ir atado también al tema de la subida del Bitcoin, por el tema de que la criptomoneda, o sea, permite ese cierto anonimato. Y creo que el cibercrimen encontró un negocio redondo ahí, lamentablemente. Pero bueno, eso no queda otra más que esperar en el tiempo y ver que si me equivoco o no. Pero creo que va a seguir creciendo.
Bueno, con el tema de...
Supuesto, serio.
No, ¿no?
Me estoy riendo porque... vamos a aclarar porque me estoy riendo, ¿no? Porque me hice reír a Nacho. Venía con algo así y yo me estoy llorando de la risa, más o menos.
Acabo de ver el video que filmó nuestro amigo acá, Black Mantis. Mira, se lo voy a mostrar a ustedes. Vamos, acá esto es podcast, ¿verdad?
En no vivo. Acá no se oculta nada.
¿Para qué voy a poner Black Mantis acá? Como para que después no se lleven la...
El chasco después,
que yo,
¿no?
Mira que yo en mis charlas muestro, ¿no? Lo que no es lo que parece, que engañé claro, el cerebro. Uno. Fíjate esto. Mira, te voy a mostrar, Nacho. Así empieza el video de Black Mantis.
No, Black
¿eh? Así empieza. O sea, así, ¿ves? Raíbar. Bueno, después ustedes lo van a entender. @BlackMantisSec. Fíjense el video el video que firmó en Periscope. Y bueno, ya está. Ahora sí. Vamos a volver a seriedad. Y discúlpame, Nacho, que te hice reír.
No pasa nada.
Bien. La verdad que coincido. El tema este de el incremento del Bitcoin y demás. El tema de... Bueno, acá en Argentina van a haber un poco de las leyes. En Estados Unidos ya hay un par. En Europa también. Así que... la tendencia... Inclusive las... Por desgracia, ¿no? Las malas prácticas que tienen algunas organizaciones, la falta de concientización, hace que el ransomware se quede, no es algo digamos, que haya pasado. Creo que no pasó la ola todavía. Al revés, me parece que digamos, hay mucha más facilidad ahora de generar ransomware. Están librerías digamos, colgadas en el mismo GitHub que estaba Teamfolic, o en, digamos, en la misma página además del repo, hay la posibilidad de generar ransomware con dos líneas de código, básicamente. ¿Por qué? Porque los mecanismos de cifrado son los mecanismos estándar. La fortaleza está donde guardamos donde guardan ellos la llave privada, digamos, y la imposibilidad o la fortaleza del mecanismo de cifrado, que hace que para los cómputos actuales sea muy difícil de descifrarlo, si no es que haces un restore del backup.
Exacto. No nos olvidemos también el tema de, a ver... uno, como bien mencionaban ustedes hoy, uno de los casos más conocidos y de mayor repercusión que tuvo en el mundo por afectar a una de las compañías de tecnología más grande del mundo, WannaCry. Tengamos en cuenta que más allá de tener la funcionalidad de ransomware, de cifrar los archivos, esto se produjo, o sea, el vector de propagación tenía como adosado la funcionalidad de gusano, que lo que hacía era, habían integrado el exploit de que se había liqueado de la NSA,
sí.
Y con eso explotaba una vulnerabilidad y automáticamente producía la infección en equipos que tuvieran vulnerables a esta vulnerabilidad, valga la redundancia, ¿no?
SMB versión
1. Exacto. Así que también estar un poco... yo siempre digo, ¿no? Yo no pretendo que todo el mundo se vuelva experto en seguridad informática, ¿no? Pero así como...
nos van a sacar laburo.
No, tremendo.
Corta esa parte.
Tremendo, pero así como miramos en el noticiero a ver cómo está la calle, cómo está... mínimamente hay cosas básicas que tenemos que estar informados, sobre todo por la cantidad de información que tenemos expuesta a internet. Y nada, eso como buena práctica también empezar a adoptarlo como, ya sea como usuario corporativo, como usuario hogareño, ¿no? Hoy por hoy tenemos el acceso a la información pública y está bueno consultarlo periódicamente.
Viene mi pregunta. Ya que sacaste el tema de... No, tranquilo. Ya que sacaste el tema de WannaCry. Hasta antes de WannaCry, el vector de ataque típico era a través del mail, ¿no? A través del mail, era el típico, digamos. Típico engaño. Después de WannaCry, o de WannaCry para adelante, perdón. Vieron que hubo, bueno, el Petty y todas esas. ¿Cómo viste el tema del vector de ataque, más precisamente a partir de los ransomware nuevos. Ya creo que dejó de ser un foco principal por mail, porque muchas veces, de alguna manera, están concientizadas las personas, o por lo menos la mayor parte de a poco se está concientizando y demás, pero empezó el vector de ataque por el tema de vulnerabilidades, el tema de exposición de servicios, de más y demás. ¿Cómo ves eso, esa evolución? ¿Cómo ves y cómo crees vos que va a seguir evolucionando?
Bien, creo que eso es un poco lo que te decía hace un ratito. WannaCry claramente marcó un antes y un después. En lo que es seguridad, creo que marcó un antes y un después. Y creo que tiene que ver justamente con esto que te estaba comentando. Porque, o sea, no es solamente que a un usuario le llega, por ejemplo, un correo y el usuario automáticamente lo abre y se infecta solamente ese equipo. Este ransomware automáticamente infectaba un equipo, empezaba a hacer un escaneo en la red y automáticamente el equipo que fuera vulnerable lo vulneraba, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Pero automáticamente lo infectaba y cifraba sus archivos, lo cual es complejo y es un ataque bastante sofisticado, o sea, porque lo único que necesita es un usuario que haga clic para, si no tienen los parches instalados, para comprometer una compañía completa, ¿sí? Entonces creo que ahí está la importancia de eso. Y es lo que veníamos hablando un poco hace un rato, ¿no? De la importancia de mantener los parches al día, los sistemas operativos actualizados. A ver, tengamos en cuenta esto. Fijémonos la relevancia que tuvo WannaCry, que Microsoft empezó a sacó el parche para la vulnerabilidad, inclusive hasta para Windows XP, cuando había sacado el soporte en 2014. Sí. Así que imagínense la relevancia que tuvo esta amenaza, como para que Microsoft diga, bueno, ok, vamos a hacer...
Y en algo que ya estaba en offline, digamos.
Tengamos en cuenta que Windows XP, hasta no hace mucho, o tal vez sigue, estaban en muchos cajeros también, cajeros automáticos.
Sí, creo que la mayoría incluso.
Sí, bueno.
Claro, sí.
Entonces...
No, los cajeros con Windows XP.
¡Ay, ay! No quedan algunos. Sí, lamentablemente, sí. Es una red muy grande también y no solamente la actualización del sistema operativo, sino va asociado a un hardware que está atrás que le da soporte a lo que hoy en día nosotros metemos nuestra tarjeta, confiamos en que nos va a devolver plata y que nadie se va a quedar con nada. Pero bueno, hay otros inconvenientes.
Sí, claro. Hoy justo estuve dando un training y mostré Shodan y estuve viendo SMB versión 1 y había muchísimos equipos todavía hoy en día. No recuerdo bien, no quiero mentir, pero creo que más de entre 50 y 60 mil equipos dando vueltas por acá, por la región.
Bien, para los que estuvieron en el evento allá en la ParanaConf, que lo pudieron ver, lo hicimos una pequeña demo en vivo, pero también uno de los vectores que, como bien decíamos hoy, que llegaba por correo, no era solamente que llegaba por correo, no sé, como puede ser un archivo JavaScript dentro de un comprimido o un ejecutable. También se podía producir la infección mediante un documento de Word, un documento de Office, ¿sí? Haciendo uso de las macros. Y eso fue lo que vimos ahí. O sea, entendiendo un poquito de programación en Visual Basic, se podían llegar a crear unas macros para que haga una llamada a un archivo que está público en algún lado y que lo descargue y automáticamente lo ejecute. Y así es como se produjo en esta demo que hicimos con un documento de Word, con un falso currículum de una persona. Cómo se comprometía un equipo, ¿sí? Así que hay que tener inclusive cuidado con ese tipo de cosas. Es decir, si no estamos esperando un correo de una persona el cual no llegó, bueno, hoy, a ver, y acá porque ya empieza como que le empezamos a cortar el camino a los usuarios y como que parece que bueno, no podemos usar nada. No, tenemos un montón de herramientas para comunicarnos. Tenemos WhatsApp, el teléfono, gente, ¿quién cuerno usa hoy el teléfono como teléfono? Ya nadie llama por teléfono. Pero bueno, en estos casos, decir, bueno, ok, no pasa por volverse paranoico ni nada, pero simplemente por cuidarse uno. Decir, bueno, ok, me llega un correo de Pepito. Ok, ¿lo tengo? ¿Es un contacto de confianza? Sí, bueno, te mando un WhatsApp. Che, Pepito, ¿me mandaste esto? Sí, te lo mandé. Listo, entonces lo abro porque ya sé que es algo de confianza. Ahora, si me dice que no lo mandó, bueno. Y obviamente siempre teniendo en cuenta si conocemos a la persona o no, ¿sí? Fundamental.
Pasa que, por ejemplo, si te llama alguien que no revela el número, realmente, bueno, yo en mi caso no atiendo.
No, yo tampoco.
La mayoría creo que no atiende.
Sí.
Bien. Yo creo que ya vamos cerrando más o menos, ¿no? Porque nos pasamos bastante tiempo, pero la verdad que da para quedarse un rato largo. Igual ahora cortamos la grabación y para que los radioescuchas no se aburran, vamos a cortar la hora en un ratito. Pero vamos a seguir hablando nosotros, ¿no? Acá hay con varios vasos de cerveza, todavía faltan unos más, ¿no? Así es la vida, así es la vida. Así que bueno, vamos a hacer una vuelta de...
repaso.
De repaso, ¿eh? De qué aprendimos de este podcast, que me gustó mucho lo que dijo Maxi el último episodio, que tenemos que aprender antes de cualquier cosa, tenemos que aprender. Nos pasa algo, importante es aprender. Lo aprendido, habíamos dicho que íbamos a decir lo aprendido, ¿bien?
La lección aprendida.
La lección aprendida, claro. La lección aprendida, porque me pasa algo, caigo en un ransomware, por ejemplo. ¿Qué lección aprendo? Yo conozco gente que cayó una vez, dos veces, tres veces y... o sea, ahí tropezó dos, tres, cuatro veces con la misma piedra y no aprendí ninguna lección. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de qué... de lo que ustedes quieran, en realidad, ¿no? De lo aprendido.
Dale, perfecto, bueno. En relación, digamos, al podcast de hoy, bueno, estuvimos hablando con Vicente, nos comentó Team Folic, digamos, la versión 2.4, la nueva, que viene con una interfaz gráfica. Vicente participó de la última versión del Arsenal en Europa, en 2017, en diciembre. Bueno, tiene nuevas funcionalidades que permiten, por ejemplo, comparar información de los grupos y demás. Invitó a nuevos desarrolladores o colaboradores a que participen. Recomiendo, digamos, que aquellos que tengan tiempo y ganas, esa combinación a veces es difícil que se dé, pero conociendo a muchos desarrolladores que le meten muchísimas pilas y muchas ganas, digamos, a sus proyectos, cuesta, la verdad que dividir vida personal, trabajo y después un poco de juego, qué sé yo, que se tiran a desarrollar alguna herramienta, es recomendable que aquellos que puedan se sumen también al proyecto Team Folic o cualquier herramienta que nosotros usamos o que tengan pensado, digamos, desarrollar. Y bueno, porque la verdad que ayudar a la comunidad, como decía Nacho antes, está buenísimo, y esto es un poco más, digamos, el podcast tiene esa idea.
Totalmente de acuerdo con vos, Maxi. De hecho, en relación también, ya que hablamos de las lecciones de aprendizaje, además del repaso que vos comentás de lo que habló Vicente, una cosa interesante que habló Vicente y en relación a una pregunta que hizo acá nuestro colega y co-keeper Emiliano, estaba dado por a veces esta raya tan finita que hay un poco, ¿no? Entre lo que es público y lo que no es público. Entonces, siguiendo con los buenos consejos también, un poquito... cómo utilizamos las redes sociales, ¿no? Digamos, no solamente las medidas de protección que adoptamos en relación a cómo tenemos configurado nuestras redes sociales, en este caso, en relación a Team Folic es Twitter, en definitiva son todas más o menos iguales, tener las medidas de seguridad correspondientes en cuanto a la configuración de la red social en sí, y por sobre todo, qué publicamos y qué no publicamos en las redes sociales, ¿no? Como para que estas herramientas, de alguna manera, no puedan puedan no invadirnos de una manera tan profunda.
Bueno, comparto totalmente con lo que dijo Maxi, con lo que dijo Diego. Hay que cuidar lo que uno comparte. Las redes sociales las puede acceder todo el mundo. Y bueno, y con respecto a ransomware, también tomar los tips que dijo Nacho. Bueno, muy importante lo de los backups, mantener el usuario final sus antivirus al día, no craquearlos, tratar de no craquearlos, porque ahí es el primer vector para infectarnos. Así que bueno, pienso que se aprendió eso.
Bien, de mi parte, nada, con la primera sección de la charla respecto a Team Folic, creo que una de las lecciones aprendidas es más allá de la herramienta y de lo que hace la herramienta, yo por lo menos me llevo que aprendí que hay una persona detrás con un corazón muy grande, que la persona era las 11:00 de la noche del otro lado del mundo y estaba dedicándonos el tiempo. La verdad que eso está buenísimo y creo que justamente... De eso se trata todo esto, ¿no? Toda esta movida que se está haciendo en cuanto a seguridad y demás, de compartir, de abrirse, de abrir los proyectos. Creo que lo que estuvo contando estuvo muy bueno. Me llevo también la regla del 3-2-1 que estuvo contando Emi, está muy buena. Respecto al ransomware, mínimamente el backup, pero como bien decíamos antes, no olvidarnos del resto de las amenazas, ¿sí? Ya sean códigos maliciosos, phishing, mensajes de textos maliciosos, ¿sí? Entender que existen ciberdelincuentes y especialistas de seguridad informática que lo que queremos es, obviamente trabajamos de esto, y lo que queremos es evitar que el cibercrimen prospere. Así que yo me llevo eso.
Bueno, muchas gracias, Nacho. Yo me llevo un excelente episodio y por suerte creo que está creciendo día a día. En Radio Escucha también. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, porque esto lo hacemos también por la gente, obviamente, una de las causas principales, uno de los motivos principales en realidad. Y bueno, muchísimas gracias, aprendimos mucho con Nacho acá, de esto tan importante que es cuidar, que es concientizar y demás. Con Vicente, es una excelente herramienta que todos los profesionales de seguridad la conocemos seguramente o la usamos todo el tiempo. Y como Maxi bien dijo, es muy importante colaborar. En los proyectos open source, los proyectos de código abierto y demás, es muy, pero muy, muy importante colaborar. Así el proyecto prospera y nos beneficiamos todos, de última. ¿Bien? De última y de primera también, ¿no? De las dos. Porque imagínense que Vicente, solo el solo, redundante, solo él desarrolló esta herramienta hasta ahora solo, totalmente solo. Lleva por la versión 2.4 y en tan poco tiempo hizo un montón de cosas y una herramienta excelente. Imagínense si colaboramos un poquito cada uno. En mi caso, bueno, yo no soy desarrollador, pero...
Difundir sirve,
obviamente. Totalmente es una de las colaboraciones dentro de esto, ¿no? De la comunidad. Y bueno, por último, como para ir cerrando, primero, muchísimas gracias. Discúlpenme a los muchachos que nos reímos en un momento. Ya se van a enterar, ya se van a dar cuenta cuando macheen video que filmó Black Mantis... Imagen que aparece en ese video que filmó Batman, de la primera imagen, y con las risas que tuvimos en el momento. Y bueno, vamos cerrando, y creo que lo que hablamos esta segunda parte tiene foco siempre puesto en lo que yo vivo hinchando, que son las personas. ¿Bien? Podemos dividirla algo, un funcionamiento de una empresa, por ejemplo, o un funcionamiento de una organización, en procesos, personas, tecnología. Quizás muchas veces nos concentramos mucho en la tecnología, nos olvidamos de los procesos y las personas. ¿Bien? Ahora vamos a poner foco en las personas. Es muy, pero muy, muy importante el tema de lo que hablamos hoy para concientizar a las personas, sea una persona que esté en la puerta recibiendo a la gente, a las personas que entran, o el director o el jefe de la empresa. Todas las personas tienen que tener el foco puesto en la concientización de una forma gradual, en forma de hábitos incorporados que se transformen en una cultura. ¿Bien? Yo creo mucho en eso. Así que bueno, para cerrar, vamos a hacer una de las frases que siempre digo, como para cerrar. Es una frase mía, no me la saqué a ningún lado. Recuerden siempre que las empresas y las instituciones son tan seguras como las personas que la componen. Nos vemos en el episodio número 5. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau.